Ya, sí, está buena, pero que a mí me sigue sorprendiendo, ¿no? Lo que puede hacer la gente, porque ya tener un cocodrilo en tu casa ya me alucina, pero encima soltarlo.
Bueno, imagínate la que hemos liado también en el jardín tropical de Atocha. Con las tortuguitas.
Pero bueno,
una
es que,
colonia tremenda.
Vale, sí, pero si los galapaguitos esos están, es verdad que se los tiene para los niños. Yo entiendo que la gente dice, le da penita, que se muera, no sé qué, lo llevas a un sitio y al final se ha hecho como un santuario
Totalmente.
Del galápago, ¿no? Pero bueno, ahí tiene hasta su gracia.
Sí, sí.
Y luego, aparte, que como está controlada, está confinado en esa zona, no altera tampoco el medio ambiente. No sé si estoy diciendo alguna barbaridad, sino que algún ecologista nos llame. Pero bueno, está ahí confinado en eso, tiene su gracia, no se mueren los bichos, todos contentos. Pero ¿quién tiene un cocodrilo en su casa? Alipio,
bueno,
tú no.
Yo no. Ni cocodrilo, ni serpientes.
No. Y hablando de... Tenemos aquí una amatista, creo que es esta piedra.
Sí. Es una geoda, ¿no?
Una geoda. Pues...
Sí.
Bueno, tenemos, por ejemplo, una mina visitable.
Ah, ¿no? Sí, ¿en
Madrid tenemos una mina, aunque es una mina escuela. Es decir, la han creado exclusivamente para los alumnos de minas. Está en la escuela de minería, que está allí por...
Sí, en Río Rosas.
Por Río Rosas. Mm. Y se puede visitar, es muy interesante también para visitarlo en familia, es súper interesante.
Esto bajas, es que nos lo han mandado.
Claro, es súper bonita. Bueno. Bajas y lo ves, sí. Hablaremos de todo esto y de muchísimas historias más del Madrid subterráneo.
Vale, y nos tienes que contar que además estáis vais a hacer un proyecto especial de ayuda al Banco de Alimentos.
Sí,
cuéntanos rápidamente en qué consiste
sí,
eso.
Estamos aliados con el Banco de Alimentos para que la gente traiga productos que sean no perecederos, por supuesto, alimentos, el día 23 de diciembre por la mañana en el Teatro Prosperidad. Hablaremos de misterio, pero vamos a fomentar esa vena que tiene también el misterio, esa vena de solidaridad. Porque, bueno, nosotros estamos pensando qué vamos a poner para la cena de Navidad, pero hay gente que está pensando si va a comer o no en Navidad. Entonces, lo que nos piden es que, aparte de esas típicas legumbres, garbanzos, arroz y demás, que es muy útil y que, por supuesto, lo traigan, se necesitan latas de conservas, pues vegetales, atún, sardinas. Se necesitan alimentos infantiles, eso es muy importante, siempre no perecederos. Leche en polvo, se necesita bastante. Harina, azúcar, también. Por ahí se mueven los tiros, aparte de esos alimentos básicos, esas legumbres y demás, pero por ahí se mueven los tiros. Y es lo que nos piden que nos traigáis. El aforo es muy limitado, así que os esperamos a todos por allí, a todos los oyentes, porque hablaremos de misterio, pero no contaremos nada que dé miedo. Que sí que hay gente que la vertiente de miedo no le gusta tanto. Hablaremos de misterio y va a haber un concierto de música para el alma. Un pianista que compone como Los Ángeles, ya lo veréis.
Qué bien.
Bueno, pues nos quedamos con eso, sí.
Nos vemos en una semana.
Nos vemos, efectivamente.
Nos
vemos
antes,
pero nos vemos
en una semana.
Muy bien. Un placer. Gracias, Álvaro.
Gracias.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
You're doing, I see it all too clear. I only taste the saline when I kiss away your tears.
Son las 11 y 56 minutos de la mañana y antes de llegar a las 12 y ese boletín informativo habitual en Onda Madrid, está con nosotros Carmen Martín Tejeda, que nos tienes que contar de qué se habla en las redes sociales un día como hoy.
Pues mira, para empezar se habla de un señor que daba titulares como nadie.
¿Ah, sí?
¿Quién?
Oscar Wilde. Porque es el, es el aniversario de su muerte el 30 de noviembre del año 1900. Mira, dime si esto no mola. Frases, por ejemplo, amarse a uno mismo es el principio de una historia de amor eterna. O a ti te agrada todo el mundo, o lo que es lo mismo, no te importa a nadie. Bueno, sabemos que Oscar Wilde es conocido también porque era bastante cínico.
Este era también el que decía que la mejor forma de vencer a la tentación es caer en ella.
¿Ves? Si es que a mí Oscar Wilde, yo me gusta. Las cosas como son. Recuerdo el retrato de Dorian Gray, el fantasma de Canterville, la importancia de llamarse Ernesto, el príncipe feliz. Tiene su puntito Oscar Wilde. Pero no solamente de Oscar Wilde están llenas las redes sociales. También se habla del Día Internacional de la Ciberseguridad.
¿De la ciberseguridad?
Sí.
Bueno,
en un año marcado por ataques de hackers a empresas, campañas de phishing, criptomonedas, coches autónomos, virus nuevos por todas partes, Internet de las cosas y lo que venga.
Bueno.
Y del Día de San Andrés,
¿Qué soy?
¿Qué soy?
Sí,
¿qué
lo, ¿quién lo ha dicho? ¿Quién la felicita?
Ella. Así que felicidades a todos los andreses.
No, ¿alguien más?
Antonio.
Antonio lo ha dicho. Claro, sí, sí. Claro.
Y que sepáis que el nombre significa valeroso.
Mira.
Y se habla de la figurita más vendida del Belén, por el
Caganet.
Momento. Sí. El Caganet de Trapero.
¿De Trapero? No es Puigdemont.
No, Puigdemont vale, es el hombre. Segundo. Primero el de Trapero, luego Puigdemont y por último el de Donald Trump. Bueno. Sí, por ese orden.
¿Más cosas?
Pues se habla también de esos senadores del PP que después de votar en el Pleno del Senado sobre la aplicación del 155, salieron a la calle, se compraron un cuponazo terminado en 155 y les ha tocado 100.000 euros.
¿Qué me dices?
A cada billete. ¿Te das cuenta?
¿Qué sí, me dices?
Que sí.
Oye.
Para que vean.
Bueno, hay gente con suerte, yo me alegro.
Lo que da de sí, el 155. Y os cuento, si queréis, la cosa tonta del día que he aprendido y no sirve para nada, pero hoy tiene su gracia.
A ver. A mí me encantan esas cosas que no valgan para nada, dímela.
A mí también, mira. No he hecho la prueba, pero si alguna vez cae en mis manos un yen, prometo hacerla. Si tú coges un yen, una moneda japonesa, es tan liviano y eso pesa tan poquito que si la pones encima del café que te estés tomando, bueno, aparte de ser una guarrería, no se hunde.
Mentira.
¿Qué me dices?
La tensión superficial.
Es mentira.
Hay que probarlo.
Es mentira.
He visto fotos. Pero no sé si estaban trugadas.
Yo tengo yenes en casa.
¿Tienes yenes en casa? Sí. Venga, trátelos mañana, hacemos
mañana
la prueba.
Los busco, pero vamos, no flota. ¿Cómo va a flotar una moneda?
Sí, porque no es física, no es capaz de romper la tensión superficial. Dicen.
Dicen. Pues
eso dicen. Bueno, no sé, ya te he dicho.
Mi abuela decía, si dicen, que
ya te he dicho que no lo he probado porque primero que es una guarrería, pero en fin.
Oye, y una cosa así que no ven en las redes, pero es que lo estoy viendo yo en Teletipos y como es de Madrid lo voy a comentar, si os parece.
Segundos.
Los cines Ideal abren este viernes después de 7 meses cerrados por reforma.
Mira
qué bien. Eso mola.
Además hay películas que se estrenan mañana que va a merecer la pena poderlas ver. Y mira, una nueva oportunidad en los cines Ideal, que por cierto está además especialmente bien porque en el centro de Madrid han ido desapareciendo los cines.
Es cierto, es verdad. Carmen, tú sí que tienes un segundo para decir adiós.
Adiós.
Perfecto, pues son las 12, seguimos ahora información en Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Pleno del Congreso ha rechazado una moción del PDeCAT que reclamaba la derogación de todos los decretos de suspensión de la autonomía de Cataluña derivados de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Después de esa votación, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado que su grupo va a presentar un recurso ante el Constitucional precisamente contra la aplicación del 155. Ya están recogiendo las firmas necesarias para ello en el Congreso. Noelia Ontoria.
¿Qué tal? Podemos estar recogiendo firmas y presentará ese recurso el lunes día 4 con el objetivo de evitar que esto vuelva a pasar a Cataluña, que se aplique el artículo 155. PDeCAT y Esquerra Republicana no suman los 50 diputados necesarios y necesitan que este recurso vaya firmado por los representantes de la formación morada. Lo harán los de En Comú. Jordi Sucla y Pablo Iglesias confirmaba que este recurso se presentará.
Desde el martes el señor Campuzano y los portavoces de Unidos Podemos están hablando en esos términos.
Lo vamos a recurrir. En breve, de hecho estamos firmando ahora mismo para recurrirlo.
Ha sido informada, pero celebra que Podemos por fin se haya decidido. Ayer mismo Gabriel Rufián llamaba a dar un paso en este sentido para recurrir la aplicación del 155 en Cataluña.
Gracias, Noelia. Luz verde en el pleno del pleno del Consejo General del Poder Judicial para que el magistrado del Supremo, Javier Sánchez Melgar, se convierta en el nuevo fiscal general del Estado. Detalles, Lupe Ortiz.
Julián Sánchez Melgar es idóneo para ocupar el cargo de fiscal general del Estado. Así lo entiende el Consejo General del Poder Judicial, reunido esta mañana en pleno para emitir el primero de los dictámenes necesarios antes del nombramiento. El currículum de quien actualmente es magistrado del Tribunal Supremo y su trayectoria, avalada por 35 años en la carrera judicial, hacen de Sánchez Melgar alguien cualificado para el puesto. La decisión ha sido adoptada por todos los vocales del Consejo, salvo una. Concepción Sáez, miembro del Gobierno de los Jueces, a propuesta de Izquierda Unida, ha votado en contra. Ya lo hizo así en el nombramiento del anterior fiscal general, el recientemente fallecido José Manuel Maza. El informe de este organismo se enviará al Gobierno. Falta aún que Sánchez Melgar comparezca en el Congreso de los Diputados. Ninguno de estos trámites es vinculante para el Ejecutivo. En los próximos días se hará efectivo el nombramiento.
Detenida en Madrid una mujer que había enviado más de 20 sobres con polvos blancos a diversos organismos del territorio nacional. Se le imputa un delito continuado de desórdenes públicos, puesto que los destinatarios daban aviso a los servicios de emergencia por si el envío sospechoso se tratase de un delito de terrorismo. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Los sobres enviados no contenían ninguna amenaza explícita en su exterior, pero al proceder a su apertura, los destinatarios encontraban un polvo de color blanco y procedían a dar aviso a la policía por si pudiera tratarse de algún hecho relacionado con el terrorismo. Además, en todos los casos fue necesario activar el plan de prevención antiterrorista con el consiguiente desplazamiento de los servicios de emergencia al lugar de los hechos, donde, tras clausurar los centros, se tuvo que desinfectar a las personas que hubieran podido tener contacto con los sobres. Posteriormente, los análisis realizados en los laboratorios especializados determinaron que la sustancia era inocua.
El Gobierno regional acaba de concluir los trabajos de excavación y conservación de la calzada romana de Galapagar, una senda que forma parte del plan de yacimientos visitables de la Comunidad de Madrid. Esta mañana presentaba los trabajos la directora general de Patrimonio Cultural, Paloma Sobrín, y Pilar Rivera.
La senda recuperada es de 200 metros y pertenece a la llamada Vía 24 o itinerario de Antonino, que en el siglo III unía Emérita Augusta con César Augusta, las actuales Mérida y Zaragoza. Porque el objetivo, según la directora general de Patrimonio, es proteger el patrimonio arqueológico para difundirlo.
La Dirección General de Patrimonio lo que pretende es poner en valor todos los tramos que se están recuperando, que tenemos aquí, que tenemos en la Fuenfría, que tenemos en la zona de Titulcia, que tenemos, es decir, está, la Comunidad de Madrid es muy rica en patrimonio de la época de los romanos, y entonces se limpia, se protege, se recupera, se conserva y sobre todo se cuenta. Porque ¿de qué nos sirve tener este patrimonio tan rico y tan maravilloso si luego no somos capaces de difundirlo? Porque estamos convencidos además de que el ciudadano que lo conoce, que conoce su patrimonio, es el mejor garante de su conservación y además está orgulloso de su historia. Y se trata de eso, de ponerlo en valor, contarlo y darlo a conocer.
La actuación se ha centrado principalmente en trabajos de conservación, desbroce y poda, de manera que se ha mejorado el acceso a este camino situado en el Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama.
Onda Madrid, el tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de la comunidad? DGT María Forner, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues ahora mismo el tráfico da un respiro a los conductores de la Comunidad de Madrid. El nivel de tráfico es bajo tanto en las carreteras principales como en la red secundaria de la Comunidad de Madrid, así que la circulación es fluida y cómoda en todo el territorio.
Completamos información en el ayuntamiento. ¿Cómo están las cosas en el interior? Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Niveles de circulación altos en algunos puntos, por ejemplo, en la calle Princesa. Atentos, los conductores que llegan a la Plaza de España se les desvía por el lateral de la Plaza de España hacia la calle Ferraz. Atentos, porque en la zona centro el tráfico puede ser algo más incómodo. Además, también tenemos un tráfico más lento de lo habitual en Raimundo Fraga de Villaverde, afectando a Joaquín Costa, los conductores que llegan desde la Plaza de la República Argentina en sentido Cuatro Caminos.
Gracias, Jesús. Un apunte más. Esta Casa Onda Madrid incrementa un 40% su audiencia en la tercera oleada del EGM que hemos conocido esta mañana. Este incremento viene reforzado por la nueva programación que se puso en marcha el pasado mes de septiembre. Hasta la una siguen en compañía de Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo en el programa Buenos Días Madrid. A la una más información.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues pasan 6 minutos de las 12 del mediodía y vamos con otros asuntos, en este caso que nos llevan a San Fernando de Henares. Está demostrado que lo que se disfruta aprendiendo se recuerda siempre, y por eso los alumnos de sexto de primaria de un colegio de allí, bueno, de varios colegios de San Fernando de Henares, están aprendiendo la historia de su pueblo entrando en el archivo municipal, que está en el ayuntamiento, y viendo documentos que se guardan y se estudian. Lo hacen además jugando. Esther Bernabé, buenos días, cuéntanos.
Pues sobre varios asuntos, varios acontecimientos que ocurrieron en este término municipal. ¿Qué tal? Buenos días. Porque, como dice en la puerta de este archivo sanfernandino, todo lo que pasa pasa por aquí y lo archiva y lo organiza. Además, Susan, desde hace muchos años. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, niños aquí en este archivo municipal San Fernandino, en el archivo de su pueblo, ¿qué casos están investigando? ¿Qué casos les has propuesto este año? Bueno, pues para que conozcan y sobre todo para que tengan claro de cara a la historia de su pueblo.
Son cuatro equipos de investigación de niños de sexto de primaria y niñas, y están haciendo investigaciones sobre un accidente de tren que tuvo lugar en 1925, sobre un crimen que tuvo lugar en 1828. También están investigando sobre la ribera del río Jarama, que a la primera mitad del siglo pasado venía gente de todo Madrid, miles de personas los llamaban la playa de Madrid a disfrutar. Y también, por último, están investigando del cine de San Fernando, de un antiguo cine en San Fernando, sí.
Bueno, pues vamos a preguntarles, pero como decías, hay cuatro grupos, me acercan los ingenieros. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué es lo que tenéis que investigar de lo que ha pasado?
Sobre...
¿Sobre qué?
Sobre los ingenieros.
Vale, ¿y qué es lo que se han dicho? ¿Qué tenéis ahí? ¿Qué documentos os ha dejado Susana para que investiguéis?
Investigar sobre cómo hacían antes las carreteras sobre el siglo XX.
¿Y qué fotos habéis encontrado ahí? ¿Alguna foto que es de alguna pista?
De momento no hemos encontrado ninguna foto.
Nada, todavía nada, os dejamos trabajando. Ingenieros, vamos a pasar a los ecologistas, que supongo que será algo relacionado con el río Jarama. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué documento tenéis aquí?
El de juzgado municipal de San Fernando de Henares.
¿Y qué es lo que os cuenta? ¿Se entiende este documento?
Más o menos.
¿Y qué es lo que tenéis que investigar? ¿Sobre qué tenéis que hacer el informe los ecologistas?
Tenemos que hacer un informe sobre la naturaleza, de que... A ver, de... Sí, fue el río Jarama.
Las plantas y tal.
¿Y qué documentos habéis tenido entonces? Porque es el segundo.
Pues, a ver, los documentos que tenemos que... El documento que tenemos es que tenemos que... Tenían que pescar con una licencia ya.
Necesitaban licencia para pescar en el Jarama.
Sí.
Bueno, os dejamos investigando. Tienen una hoja, estamos viendo a Lipio Begoña, en la cual tienen, bueno, pues preguntas que tienen que ir contestando de toda esa documentación. Buenos días.
Hola.
Sois los historiadores. ¿Qué tenéis? ¿Qué otros datos de interés estás ahí apuntando?
Estamos apuntando la licencia de pesca de Manuel García Gutiérrez.
Ah, que la vemos que la tienes tú aquí, ¿verdad?
Sí, la acabamos de leer y pone información sobre el señor este de aquí.
Sí, que es del año 32, del 5 de mayo de 1932. Muchos años tiene esa licencia de pesca, aparece la foto y todo del señor. ¿Qué más cosas tenéis?
Hemos averiguado quién denunció a los malhechores, que es Pascual Calduc.
Sí.
Y que aparece en una carta.
Ah, muy bien, o sea que tenéis... Y luego tenemos por ahí también una esquela. ¿De quién es esa esquela? ¿Quién falleció? La de debajo. Esta. ¿Quién es?
Don Francisco Martínez. El 8 de noviembre de 1925.
Bueno, pues veremos qué dato os aporta ese fallecimiento. Por último, nos vamos a acercar al último grupo, Alipio Begoña, son los periodistas. Vamos a ver, estos periodistas, ¿qué documentos o qué es lo que estáis investigando?
Estamos investigando unas cartas.
¿De quién?
De no sé.
De Monse, ¿verdad? Del año 25 y del año 28.
Sí.
Y vale. De Pascual Calduch, ¿verdad? ¿Sabéis entrado ya de quién es o todavía no lo sabéis?
Todavía no.
Todavía no
lo sabéis. ¿Qué os está pareciendo la actividad?
Bien.
¿Interesante? ¿Vais a aprender cosas?
Sí.
Bueno, pues os dejamos, chicos. Bueno, Susana, supongo que importante. ¿Qué es lo que más les suele llamar la atención de los documentos que les enseñáis?
Les suele llamar la atención un poco todo, pero realmente están más tendentes a los temas de sucesos o a los temas que tienen que ver, por ejemplo, con las noticias de actualidad. Me hace mucha gracia la presión que ejercemos todos en los niños desde el punto de vista también de los medios de comunicación. El otro día una niña estaba entusiasmada investigando el crimen, decía, madre mía, aquí hay mucho más que contar que en el Sálvame. Entonces me hizo muchísima gracia, ¿no? Entonces se entusiasman porque lo ven muy actual, muy...
Cercano a ellos, además.
Cercano a ellos, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias, Susana. Van a estar durante todos estos días aquí conociendo, como decíamos, a Lipio Begoña, la historia de San Fernando, con documentos reales de personas y de acontecimientos que sucedieron en sus calles y en sus plazas.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Esther, y la verdad es que es eso, que los niños disfruten aprendiendo historia, está muy bien pensado. Pues son las 12 y 12 minutos ya de la mañana. Está aquí Nieves Ortiz. Nieves, buenas.
Buenas.
Que vienes tú también como venía, como ha estado llegando esta mañana Carmen al estudio, iluminada, iluminada.
Has visto, si es que vamos a hablar de luces, porque esto es algo que también le gusta mucho a los niños y que le gusta mucho a las mayores. De hecho, es un atractivo más de Madrid en estas fechas. Ya saben ustedes que se ha inaugurado oficialmente el viernes pasado pues esas luces que ya están puestas en Madrid. En Madrid Centro, si ustedes van pues eso por la Gran Vía, van por la Puerta del Sol, incluso por alguna de las calles aledañas, por todo el centro van a ver pues eso, esas bombillas, ¿no? Que tanto lucen en esta época, como digo, que son un atractivo. Y para hablar de estas luces en particular tenemos con nosotros a José Miguel Baena, que es subdirector general de Vías Públicas del Ayuntamiento de Madrid. José Miguel, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Que está usted solicitadísimo, por cierto, ¿eh?
Bueno, estamos aquí con mucho lío, como siempre.
Claro, hay mucho lío y en esta época todavía más. Queríamos saber detalles sobre este alumbrado navideño, esta iluminación en esta etapa. Se dice que se ilumina más, pero consumiendo menos, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que, bueno, a lo largo de los años pues hemos ido ya implantando la tecnología LED en el alumbrado ornamental. Y ahora, desde luego, a día de hoy ya tenemos el 100% de tecnología LED, es decir, es lo mínimo, el mínimo consumo posible. Para que os hagáis una idea, durante todas las Navidades el consumo de energía pues será alrededor de 24.000 euros, lo que supone pues unos 590,
iluminar toda la ciudad.
590 euros de consumo de energía al día. Estamos hablando de que estamos colocando 7.600.000 lámparas en toda la ciudad. O sea, que es una barbaridad y, sin embargo, el consumo es bajísimo.
¿Y cuánto se pagaba antes, José Miguel?
Bueno, es que el tema de la energía se pagaba más, obviamente, porque el consumo era mayor. Pero hemos ido, lo de la implantación de los LED, lo hemos ido haciendo progresivamente, según la tecnología lo iba permitiendo. Y sí, desde luego era bastante más. Igual que en las casas de todo el mundo. Claro, yo en mi casa teníamos antes lámparas de 50 vatios, ahora tenemos lámparas de 5, ¿no? Entonces, pues son 10 veces menos.
Sí, que en total, para que se hagan una idea, las luces navideñas van a permanecer encendidas 256 horas, ahí en función de los días. Pues el alumbrado está hasta las 10 de la noche o hasta las 11, o si son festivos, en definitiva. Que esto se adecua también a esa afluencia, ¿no?, que hay de gente en las calles, para que efectivamente se adecue a cuanto a más gente, pues más tiempo se permanecen las luces. ¿Qué temáticas hay este año? ¿Se mantienen respecto a otras ediciones? ¿Qué se va a encontrar el madrileño que pase por las principales calles?
Bueno, normalmente, digamos, el circuito, digamos, del centro, el tradicional, el del Navibus, digamos, pues eso, lo más destacable es el cambio que se ha hecho en la calle Alcalá, por ejemplo, que, bueno, pues simula un cielo estrellado. Es un diseño, creo que muy bonito y muy espectacular, que tiene pues 6 kilómetros de hilo luminoso azul y un montón, más de 200.000 lámparas que simulan las estrellas que van parpadeando. Tenemos también como novedoso la calle Serrano, que son unos dibujos que simulan pues las típicas bufandas que te pones en Navidad, los tejidos de las bufandas de Navidad, y que también es muy bonito. Y también, bueno, nuevos árboles y abetos que se han colocado, por ejemplo, en la red de San Luis. Se ha colocado también uno nuevo en Callao, que digamos está en sintonía con la iluminación de la calle Preciados, que lo ha hecho el mismo diseñador, Sergio Sebastián, y bueno, tenemos también abetos nuevos en la calle Fuencarral, en el tramo de los cines, y en fin, una serie de novedades que, bueno, que podrán disfrutar un poco todo el mundo este año. Aparte de eso, la verdad es que hemos potenciado mucho la iluminación de los distritos este año. Y hemos, muchos distritos, centros, bueno, calles principales de los distritos, las más comerciales, pues hemos implantado este año, hemos colocado alumbrado navideño, que nos lo venían pidiendo desde hace algunos años, ¿no?
O sea, que también había demanda, ¿no?, por parte de algunos distritos para que luciesen también de Navidad. Esto es un reclamo, decíamos, turístico, y no deja de ser un reclamo comercial. Habrá comerciantes incluso, José Miguel, que hagan un desembolso en este tipo de luces, aunque sea una inversión privada, porque también esto pues no deja de ser, como digo, un imán, ¿no?, para las ventas.
Sí, no, desde luego, sí, el comercio en esta temporada de, digamos, de luces de Navidad, que la temporada navideña, pues hace pues un importante porcentaje de su venta anual. Entonces, para ellos es fundamental porque se llenan las calles y al final esto potencia mucho el comercio. Aparte de que viene también muchísimo turismo, el puente que viene, pues es una barbaridad la cantidad de gente que hay por las zonas que tienen tradicionalmente alumbrado navideño. De hecho, por ejemplo, el Árbol de Sol, que lo tenemos visitable entre semana, quiero decir que se puede uno meter por dentro y que hay un pasillo, lo cerramos ahora el puente porque hay puede haber problemas de seguridad, incluso la cantidad de gente que se quiere meter dentro.
Claro, es que, Begoña, este puente, el 6 de diciembre, el puente de la Constitución que todos conocemos, es cuánta, yo diría, más gente viene, ¿no?, de toda la época del año a Madrid, o uno de sin duda. Entonces, claro, esto, como bien dicen, es un atractivo y la gente va a querer pues conocerlo de en primera mano y se ven ustedes obligados a cerrarlo precisamente para evitar que pasen cosas, que pase algo.
Sí, allá. Sí, nos lo pide la propia policía, así que lo cerremos porque es una tal aglomeración de gente que hay en Sol que es casi imposible controlarlo.
Me ha dejado alucinado con 7.600.000 lamparitas.
Sí, sí.
Las que
sí,
van
sí,
a iluminar sí. Madrid. Estamos, en la media de otras ciudades europeas, por encima, por debajo.
Bueno, estamos nosotros hacia Madrid en Navidad, en cuanto al alumbrado navideño, creo que es lo mejor que hay en el mundo, probablemente. Uh-huh. Es lo más espectacular que hay en el mundo. Es muy llamativo muchas veces, pues algunas calles, que es algunos ámbitos concretos en Nueva York, en Londres, que le dan mucho bombo, pero Madrid probablemente en cuanto a proyecto de iluminación ornamental global es mucho más potente que el resto, sí, sí. Uh-huh. De hecho, bueno, pues de aquí desde luego se exporta. La empresa que tradicionalmente está haciendo el alumbrado aquí en Madrid está colocándolo en muchos sitios del mundo también.
Uh-huh. Madrid,
o sea, que aquí en España somos una potencia desde luego en eso.
Sí, porque a lo mejor en París solamente es la zona de los Campos Elíseos, Londres alguna zona también determinada, y vamos, que Madrid está a la altura de grandísimas ciudades como puede ser Nueva York, ¿no?, en este sentido.
Desde luego, le digo que vienen a visitarnos comisiones de muchos países para ver el alumbrado navideño en Madrid.
Bueno, pues que vengan los turistas, la gente a conocernos, a conocer Madrid, conocer sus luces. Solamente les recuerdo a ustedes que el 21 de diciembre, además, para dar la bienvenida al invierno, se va a realizar un pasacalles de luz por Madrid-Río. Ahí lo dejo y hablaremos de eso. José Miguel Baena, su director general de Vías Públicas del Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias por atendernos y que vaya muy bien.
Gracias, gracias, yo espero.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Y 21, y está ya aquí Marga García. A mí ya saben que es que me gusta mucho que venga Marga, porque sí, porque me gusta de los temas que habla, porque siempre aprendo cosas, pero es que encima hoy nos ha traído cafetito calentito, dulce, está súper rico que lleva este café.
Sí, pero no es un café normal, ¿verdad? Es un café de olla, es un café mexicano.
Anda.
Que lo preparaban las aldeitas, que eran las mujeres revolucionarias, lo preparaban a los soldados.
Como un café de puchero, que se decía aquí antiguamente, ¿no?
Efectivamente, como un café de puchero, y luego se prepara de la siguiente manera. panela, ponemos agua a calentar con un piloncillo, que el piloncillo panela, sabes que es un azúcar sin sí. procesar compactada, que la podemos comprar
ahora con tantas tiendas latinas que hay en Madrid, sí, ¿verdad?
Y en grandes superficies también, en la zona de latinos lo puedes encontrar. Entonces se prepara, es muy sencillo de hacer. En una cazuela ponemos agua, ponemos un piloncillo de unos 200, esto claro, para una cafetera de un litro, litro y medio.
Ah, la que has traído es hermosa, es tamaño mocito.
Es súper bonita, estoy enamorada, me la regalé el año pasado por para mí misma.
Por Navidades, por dijiste, Navidades. Porque yo lo valgo, di
sí,
que sí.
Porque es súper bonita. Y luego la pones al final de una cena, de una comida encima de la mesa con tus tacitas.
Preciosa.
Y viste muchísimo, la verdad es que viste
es de
mucho.
Estas de émbolo, para quien no nos está
sí,
viendo, solo nos escucha.
Sí,
lo que
sí.
pasa es que tiene esa doble, esa cámara en medio, para que no te quemes, además, que está muy bien. Y luego además es muy estética.
Es súper bonita, sí, es súper bonita. Pero este café para hacerlo es muy sencillo. Mira, ponemos a calentar agua, un litro y medio de agua. Ponemos el piloncillo, unos 200 gramos, y añadimos una ramitas de canela, dos o tres. Añadimos dos o tres anís estrellado. Uh-huh. Y añadimos
agua
dos o tres
lleva.
Clavos en naranja, y cáscara de naranja. También le ponen limón, también le ponen, para darle un toque así cítrico un poquito más refrescante, también le ponían las adelitas, una rodajita
de limón.
Y lo dejas hervir, que se disuelva bien el piloncillo, que caliente, que se fusionen bien todos los sabores, que suelte el aroma de la canela, del clavo. Y cuando ya está, apagamos el fuego, añadimos el café, le damos un par de vueltas, lo colamos y lo vertemos en estas jarritas de émbolo o de pistón y tenemos un café de olla delicioso para terminar.
Ah, buenísimo.
¿Y a qué sabe a Navidad?
Sí, un poquito. Yo creo que es la canela, ¿no? Es lo que le da el sabor a Navidad.
Sí, lo envuelven muchos sabores y muchos. A mí me encanta, la verdad. Y siempre en Navidad, Reyes que lo celebramos en mi casa, siempre terminamos con un café de olla que vuela.
Has dicho tú, terminamos. Hemos empezado por el final, porque claro, ha traído el café, me he venido arriba, pero hoy vas a hablarnos de recetas de Navidad, pues
sí,
algunas para quedar fenomenal y otras, pues porque son muy típicas. No digo que no vayas a quedar bien, pero es que hay que hacerlas, ¿no?
Sí, bueno. El pavo, este pavo que además lo comentamos la semana pasada, que no es mía, es de la familia de mi cuñado es americano, nació en Lomedo, en un pueblecito de estos preciosos pintorescos de Massachusetts, y esta receta ya la preparaba su tatarabuela, ¿no? Para los Woods, y siempre por Thanksgiving, porque él siempre lo prepara por Thanksgiving, nos reunimos todos, somos una familia muy numerosa, y siempre lo prepara, le digo, también por Navidad, ¿no? Porque nosotros no vamos a preparar un pavo asado.
¿Tiene distinto relleno el de Acción de Gracias que el de Navidad?
Es que cada uno lo rellena en Acción de Gracias de...
Como quiera.
Como quiere, sí. Uh-huh. Esta receta está rellena con migas de pan. Uh-huh. Migas de pan candel, que las podemos preparar las migas, que es lo que más tiempo lleva, el día antes o por la mañana. Compramos un pan de hogaza o un pan candel que tenga una miga densa y la cortamos en daditos. Una vez que está cortada en daditos, la vamos a tostar en una sartén de a poquitos, ¿no? Uh-huh. Lo mejor hacerlo a poquitos para que todo
se
dore uniformemente y no se queme. Y hacemos una mezcla de especias de tomillo, albahaca, perejil, romero, sal y pimienta. Hacemos una mezcla y cuando vamos a tostar las migas de pan en la sartén, echamos un buen puñado.
¿Sin nada de grasa?
Yo no le suelo poner, le puedes poner un cordoncito de aceite de oliva también a la sartén, así para darles un toquecito, si sabes que cuando la sartén te queda como más bonito, sí. el doradito. Sí, le podemos poner un zigzag de aceite de oliva y hacemos las migas y las reservamos, las tapamos con un papel de aluminio, con un platito por encima, hasta que nos pongamos a preparar el pavo. Si lo hemos hecho el día anterior, pues a la mañana siguiente este tarda en hacerse unas 3-4 horas dependiendo del peso, ¿no?, de que tenga el pavo. Yo lo he preparado de 4 kilos y he utilizado un buen pavo, ¿eh?
Cacharro ya, ¿eh? Tienes horno para que
un
te
buen
quepa.
Pavo. Pues mi cuñado lo hace de 12.
Madre
Imagínate
mía.
Cómo es ese pavo. Pavos. Cómo es ese pavo de 12 rico.
12 kilos de pavo.
Sí, sí, todos lo esperamos además con gran entusiasmo. Esperamos el...
Deja diciendo Nacho, ¿y cómo será ese horno?
¿Y cómo será? Pues no,
Nacho,
es un
Cerezo,
horno excesivamente grande.
Está en... Alto. Vamos, empotrado. Sí.
Entra ahí. Ahí entra a calzón. Entra. Y a calzador. Y bueno, preparamos las migas y a la mañana siguiente lo que hacemos es untar bien el pavo con mantequilla y salpimentarlo. Uh-huh. Le ponemos un poquito de sal, un poquito de pimienta, bien por todos los lados. Le embaduramos bien las alitas, las patas, todo. Y lo rellenamos con las migas que hemos hecho y con las migas que nos han sobrado las vamos a envolver en papel de aluminio y las dejamos ahí para luego calentarlas en el último momento dentro del horno. Entonces llenamos el pavo, ponemos en la, lo ponemos en la fuente, añadimos un vasito de agua.
¿Solo tiene ese relleno el pavo, solo el pan?
Solo lleva ese relleno, de momento.
Ah, vale.
De momento. Pero sí, lo que iba dentro, sí, solamente son las migas especiadas que le dan un sabor brutal al pavo. Lo metemos en el horno con un vasito de agua y cuando vemos que empieza a soltar jugo y a ponerse doradito el agua que hemos echado, sacamos el pavo del horno y apartamos el jugo en una cazuela. Que a veces dices, ay, nos ha pasado y me he quedado sin jugo, y entonces te queda la base de la fuente como tostadita, y bueno, no pasa nada, sacamos la fuente, añadimos se otro desglasa. Vaso de agua, desglasamos y apartamos ese jugo. Y así durante todo el proceso de horneado, 3, 4 horas o 5, dependiendo del tamaño de tu pavo. Para 4 kilos, que es el que he hecho yo, son 3 horas y media.
Casi una hora por kilo, más o menos.
Una hora por,
¿no?,
kilo aproximadamente.
Porque la temperatura, que son 180...
Yo empiezo con 180 grados para que todo el exterior se dore, que suele ser en la primera hora, y luego lo cubro muy bien con papel de aluminio para que no se nos queme ya la piel y no se mantenga ese dorado y crujiente, y luego lo sigo horneando el resto de las horas.
Pero a 180 todo el rato.
No, luego bajo. Después de esa primera hora de 180 lo bajamos a 150 y ahí ya que se haga lentamente y vamos intercambiando el agua, sacamos los jugos. Así hasta el final de
queda curro,
del
vaya, la trabajilla.
Hay que estar pendiente, más que nada hay que estar ahí pendiente al
eso es
al
luego
pie
cuando dices,
cañón.
Tiene mucho cariño, pues lo que tiene lo mucho tiene. Trabajo.
Mucho cariño. ¿Y qué hacemos luego con ese jugo? Pues ese jugo lo que vamos a hacer es que en un medio vasito de jerez, de así de buena calidad, vamos a disolver una cucharada de harina de maíz. Uh-huh. Lo disolvemos y lo ponemos a calentar hasta que hierva unos minutitos para que ese jugo del pavo espese y nos quede una salsa deliciosa para luego presentarlo, ¿no? Sí, para luego presentarlo en la mesa. Aparte del pavo que lleva, vamos a asar unos boniatos. Unos boniatos tal cual, los lavamos, los metemos en papel de aluminio y en 30 o 40 minutos, la última hora, digamos, de horneada del pavo, los metemos. Y en los últimos minutos lo que también metemos en el horno son las bolsitas de pan que hemos...
El relleno que te ha sobrado metido en papel de aluminio.
Para que vaya... A veces, a mí me ha pasado, por eso lo cuento, cuando pongamos el pan a calentar, no lo pongamos directamente en la base de abajo del horno porque se nos va a quemar. Hay que ponerlo sobre una bandeja y un poquito levantadito, que a veces ponemos a que se calienten y se calienten en la base de abajo.
Lo que hacen es quemarse, claro.
Y lo que hacen es quemarse. Lo digo porque a mí se me han quemado alguna vez, ¿no? Entonces ponemos una bandejita y dejamos ahí que se calienten despacito en la última hora, que se hagan nuestros boniatos y luego vamos a hacer un puré de patata. Uh-huh. O sea, lleva su trabajito,
lleva,
¿eh?
Lleva, sí, 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 sí.
Lleva su trabajito. Y el puré de patata, pues un puré de patata casero. Lavamos, pelamos las patatas, salpimentamos al gusto y las ponemos a cocer con leche, con 3/4 litros de leche para unas 8 patatas. Cuando estén tiernecitas las machacamos con un tenedor o un potato masher, que es así como para hacer el puré, que nos quede un puré denso. Y
pero
tenemos...
nunca la batidora, ¿eh?
No, porque nos sale todo el almidón.
Queda baboso, queda como un puré baboso.
Ay, sí, sí.
Hay... también la he liado yo alguna vez.
Sí, yo también, ¿eh? No te creas, ¿eh? Que a veces cometemos, no nos acordamos. Y sí, 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 la podemos liar. O sea, que este pavo lleva las migas, el puré de patata, los boniatos y luego lleva, bueno, el juguito que hemos sacado.
Las migas que
hemos sacado, las migas que han sobrado. Y luego se prepara una salsa de arándanos. Esa la podemos comprar ya preparada, que la venden en los supermercados.
¿Es realmente una mermelada o...?
No. No, bueno, sí es realmente una mermelada, pero la textura no te queda igual. No, yo no diría que es una mermelada.
Si la quieres hacer casera, ¿cómo la haces?
Pues compras el arándano rojo fresco, que no es habitual encontrarlo, pero si se lo pides a tu frutero, estoy segura de que te lo trae porque a mí me lo traen. Entonces simplemente es poner a hervir los arándanos rojos frescos en un vaso de agua con el zumo de 2 naranjas. Añadimos azúcar al gusto, añadimos la ralladura de una naranja, añadimos un poquito de nuez moscada y añadimos una pizca de canela. Uh-huh. Y así dejamos que vayan reventando y irán explotando los arándanos, pop, pop, pop. Y cuando ya se haya consumido y tengamos ahí una especie de mermelada de textura, sí es verdad que es como de una mermelada, o una de dos, la dejamos así entera o la podemos pasar por un colador para que nos quede libre de sólidos,
claro,
y de semillas.
Sobre todo las pipitas, las ¿no? pepitas, que son más incordiosas.
Sí. Pero yo lo dejo tal cual, porque como pasa mucho tiempo, yo lo dejo y lo dejo y lo dejo, luego apenas son imperceptibles. Y luego, como todo está tan rico, te comes las semillas, te comes lo que te pongan con el pavo, porque de verdad que es un platazo para una Nochebuena o para una comida de Navidad. Da trabajo, pero tampoco tanto, pues si te das cuenta, es estar pendiente, el puré,
sí,
las migas,
cosas,
puedes ir haciendo,
¿no?,
otras cosas.
Pues aperitivos.
No tienes que estar ahí dándole.
Oye, ¿me puedo poner otro café?
Hombre, por favor. ¿A que pues está rico, ¿eh? Está el café buenísimo. De olla.
Está buenísimo.
El café de
y
olla.
Y así de paso también nos dices por qué tendrás que poner un primer plato, un aperitivo
pues
o algo.
Mira, yo hago una crema de brócoli, que además ahora estamos en plena temporada. Y mira, te he traído, porque no me digas que no son preciosos los ramilletes de brócoli. Son como ramos de flores, ¿verdad?
Son como árboles de gnomos.
Son como árboles mágicos, mágicos. Pues sí, el brócoli es la verdura todopoderosa, ¿no?, que llaman. Para conservarla, cuando la compramos en el mercado, la podemos meter en un vaso de agua, que esté el tallo humedecido, y nos duran días en la nevera. De pasta, ya te digo que mira ahora qué precioso viene todo compactado. Es una preciosidad, aparte de muy, muy saludable y muy recomendado incluirlo en nuestra dieta al menos 2 veces por semana, si no más. ¿Y qué hacemos con esto en Navidad? Pues una crema. Una crema
para darle otro aire más festivo, ¿no?
Y bonito. O sea, tú imagínate, mira, aquí lo puedes ver en la foto, lo bonito que te queda. Es un verde muy intenso, y como preparo esta crema, es hago un caldo de perejil. Pongo un buen manojo de perejil y sal a hervir y me guardo ese caldito. Y luego lo que hago es rehogar unas cebolletas. A veces se me olvidan las cosas, ¿eh? ¿Dónde creas tú que tengo yo que recordarme?
Porque tienes muchas en la
cabeza.
A mí misma.
Rehogo unos puerros, unos ajitos tiernos y una calabaza rallada. Lo rehogo bien en la sartén y luego añado el brócoli. Uh-huh. Le doy unas vueltecitas, añado el caldito de perejil, dejo que hierva, que se ponga tiernecito, y luego lo pasamos por una batidora y lo presentamos con unos granos de granada, o lo podemos presentar con unas lascas de parmesano, y tenemos ahí los colores de la Navidad. El verde, el rojo y el blanco. Y es una preciosidad de crema, es algo diferente, ¿no?, a la que ya os traía otro día, una crema de lombarda también muy típica, la lombarda,
claro,
en Navidad. Pero esta receta sí, la verdad es que es una preciosidad, es muy original, porque no la crema de brócoli.
Este sería un primero. ¿Te luces ya y nos traes un aperitivo?
Te traigo un aperitivo, claro. Y qué aperitivo, ¿eh? Unos tomatitos cherry. Estos sí que llevan trabajo, ¿ves?
Pero
no importa.
A mí sí da trabajo, pero está bueno.
No importa, porque además qué bonito queda, ¿no? Quedan tan esbeltos, tan erguidos, tan...
A ver, ¿cómo los vas a hacer?
Pues mira, cuando compramos el tomate cherry, para que se nos mantengan luego rectos en el plato, tenemos que cortarle un poquito la base con un cuchillo bien afilado, para que cuando los colocamos en nuestra fuente no tambalee, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Luego le hacemos una tapita y vaciamos el interior, que eso es lo que lleva quizá un poquito.
Con una cucharita de café.
Con una cuchara, y los niños nos lo pueden hacer, o sea, ahí sí que podemos.
Bueno, depende de la habilidad y de la edad del niño, que si no te destroza y tienes que hacer tomate frito o gazpacho en el mejor de los casos.
También es verdad. Pero bueno, estando ahí un poquito pendientes, yo creo que que podrían hacerlo, ¿no? Siempre sin quitarles el ojo de encima. Vaciamos los tomatitos cherries y luego yo lo que hago en un bol es que mezclo un poquito de queso ricota o un poquito de queso crema y añado unas anchoas picaditas. Uh-huh. A una crema de anchoa saladita con queso, lo pongo en una manguita pastelera y relleno los tomates cherry. Uh-huh. Y perdóname, ¿ves? Se me olvidan las cosas. ¡Ay, qué mayor estoy, Begoña!
¡Qué mayores estamos! Pero da igual.
El tomatito cherry vaciado, le ponemos una avellana, que es la sorpresa que nos vamos a encontrar.
Como si fueran los bombones estos de Ferrero Rocher.
Pero salados. Uh-huh. Pero salados.
Me gusta.
Vaciamos el tomate, ponemos la avellana y ponemos nuestro relleno con una manga pastelera. Ponemos nuestra tapita, que además, mirad la foto, quedan súper bonitos, y los presentamos sobre una hoja de albahaca y volvemos a tener los colores de la Navidad. El verde, el
la
rojo.
La foto de gastroamantes.com.
En gastroamantes.com.
¿Qué dirá la gente? ¿Qué foto? Pues ¿qué las foto? Que las se puede fotos, ver, sí. Se puede ver en internet.
Las tenemos allí. Entonces ya tenemos, digamos, casi el menú hecho de uno de los días de las fiestas. El aperitivo de los tomatitos cherry, luego siempre se pueden poner más cosas que ya iremos contando a partir de
porque este el jueves. Próximo día tenemos que seguir con las Navidades.
Sí, yo a mí ya no me
que
paras.
Que no veas si hay día, pues está la cena de Nochebuena, la comida de Navidad, la cena de Nochevieja, la comida de Año Nuevo, la comida de Reyes, la merienda de Reyes, la que tienes con compañeros, la que tienes con amigos.
Que vienen a casa, claro. Porque aprovechas para verte. Tienes
que hacer uno de aperitivos navideños también.
Solo aperitivos,
no,
por la semana
lo que tú
que viene,
quieras, pero de aperitivos es que son, porque muchas veces se hace el plato, pues eso, tú haces el pavo, o en otras casas se hace el cordero, el cochinillo, lo que sea, y siempre se hacen muchos aperitivos. Dios. Entonces, como siempre suelen ser sota, caballo y rey, porque
sota,
en las casas,
rey, sí.
Pues al final vas por carriles, no por rieles, por donde lo tienes
tradiciones,
conocido.
Tradiciones, claro, vas a lo fácil.
Pues hacer alguna cosa nueva. ¿Nos podrías hacer unos aperitivos navideños?
El jueves que viene te voy a traer unos aperitivos para llorar.
Vale, pues nada, ya sabes que yo soy para facilona llorar. De lágrima fácil. Y contigo, conquistada. Pues Marga, muchísimas gracias, sobre todo también por el café que me está sentando fenomenal.
Qué
voy
bien.
Por la segunda taza. Llévatela, que también querrán probarlo.
Hombre,
por
allí. Ya que lo llevo ahora mismo, claro que sí.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid. El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Con 10 días de reposo.
La rotura del cruzado para Kuzmic.
El 11 que me va a poner mañana.
El análisis.
Juan Carlos, ¿qué hacemos con Messi, que lleva 11 goles en el campeonato de Liga en 7 partidos?
Un poquito de burundanga por la mañana.
Falta de hambre, ¿no?
Y los protagonistas.
José Bordalás, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos en la sala de prensa del campo del Rayo. Hola, Michel, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les hablo de Pedro León, ahora jugador del Eibar. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Nos quedamos y mañana y no nos damos ni cuenta. Son ya la 1:21, que soy de letras.
Sergio Martín, como lo he dicho bien. Begoña.
Bueno, menos sí, 20, sí.
Menos 20.
Pero es que ya. Cuando es 39, digo, es un más 1, 41.
¿Qué hago, verdad?
Menos 21.
Que habéis estado alimentando el estómago, dándonos un homenaje con esas recetas. Ahora vamos a alimentar el alma.
Ah, qué bien.
¿Te parece?
Está muy bien, hay que compensar, claro.
Y lo vamos a hacer, además, a través de un festival, Festival Internacional Madrid en Danza, de la Comunidad de Madrid.
Yo soy más de ver que de practicar, ¿eh?
De ver, bueno, pero está bien, ¿no? Lo importante es dejarse llevar por el sentimiento. Vamos a repasar la programación, porque queda todavía espectáculos por delante, diferentes espacios escénicos, un amplio abanico, diferentes disciplinas, diferentes maneras de entender este arte, de transmitirlo. Va a haber hueco para lo nuevo, para lo consolidado, y encima esto como en las películas, cuando algo triunfa, para reposiciones. Vamos a repasar el cartel, vamos a hablar de alguna de las propuestas y lo vamos a hacer con su directora, la bailarina, porque uno siempre es bailarina, coreógrafa, Premio Nacional de Danza, Aida Gómez. Aida,
bojazo,
muy buenas.
Ay, tu invitada.
Maravilloso estar con vosotros aquí. Gracias.
Gracias,
Aida,
a ti.
Tercera edición dirigiendo tú este Madrid en Danza. ¿Que a ti cómo te alimenta este festival?
Bueno, a mí me alimenta ya desde el primer momento que visiono y sigo el trabajo de los coreógrafos, de la gente que tiene algo que contar en la danza. Y para mí, pues, una privilegiada, la verdad. Estoy encantada.
Hemos arrancado, nos queda festival por delante. Ahora mismo la propuesta que nos... hoy mismo Tristán Isolda.
Hoy, esta noche también Tristán Isolda.
Y mañana, decíamos, uno de los platos, ya que estamos un poco en el tema gastronómico, ¿no? De reposición, otra vez de vuelta para que la gente, algunos redescubra o se encuentre con Antonio Canales.
Bueno, vamos a ver, esto es una línea que yo cojo desde el principio porque, bueno, como sabemos cómo estamos aquí en España, la memoria nos falla un poco. Uh-huh. Yo creo que era importante reponer cosas que además ya no estaban. Porque, claro, la danza, en cuanto las coreografías no suben al escenario,
se pierde, ¿no?
Uh-huh. Entonces, me parecía muy importante, pues el año pasado fue Nacho Duato, Antonio Gades con Fuente Ovejuna, sí, que hacía mucho que no se reponía. Y este año, digamos que el homenaje son las creaciones. yo no me voy a inventar quién es Antonio Canales ni cómo baila, porque ya sabemos todos la genialidad de él. Pero sí era importante reponer eso para que él también tuviera esa estructura de compañía, que generamos también más trabajo, que hace falta, es una compañía más, y ya volar a él con Bernarda y Torero, que no lo habían visto las nuevas generaciones ni el público de a pie ahora. Uh-huh. Y bueno, pues era un poco el crear desde la Comunidad de Madrid, que en eso hemos hecho gran esfuerzo, y que el Festival de Todos los Madrileños, que sepan que este festival le da un homenaje a la creación de Torero y Bernardo.
Y ahí está Begoña, lo clásico, porque ya Antonio Canales es un clásico, Aída, y también el paso a lo nuevo, a cómo se está regenerando la danza, y tú nos has traído a alguien que a mí me ha cautivado, y eso que he visto muy poquito, que es Sara Calero.
Sara Calero.
Sí, ella es bailarina también, coreógrafa, ¿verdad?
Es una bailarina que además de la danza española, lógicamente, experimenta. Ya se ha hecho la danza española como antes se hacía, y yo creo que ella es muy interesante, sobre todo, y lo estábamos hablando, por la inquietud que tiene ella. Yo siempre que he seguido su trabajo, se la ve un poquito más allá, arriesgando. Eso es muy importante, ¿no? No quedarte, como hablábamos, en tu campo
de confort, ¿no? En la zona de confort, ¿no?, que se dice tanto.
Sobre todo hay que valorar muchísimo que esta gente que no es conocida públicamente de...
¿Todavía? Del gran público, dices tú.
Del gran público, mediáticamente, pero en la profesión ya no son promesas. Están ahí, con sus creaciones, con su riesgo. Que yo lo digo siempre, son compañías que es una soledad tremenda, porque tú estás al frente de un proyecto que no sabes si va a vender, si no va a vender, si te lo vas a estar en teatro, si no, y todo eso.
Que arriesgan lo suyo, claro.
Arriesgan lo tuyo, yo siempre lo digo, que no critique tanto a la gente y que subas tú y lo hagas. Pero eso hay que valorarlo. Y ella tiene una línea, además, muy personal. Es como muy trabajadora en su profesión. Eso es muy importante, porque la evolución de ese coreógrafo va a ir a más, y hemos estado hablando y ella no va a cambiar de su inquietud. Además, le he dicho, ¿por qué? Si es que eres tú, ¿no?
Damos los buenos días también, Begoña, Sara Calero. Sara,
y ya después de lo que han dicho, sigue colorada, Sara.
Buenos días, yo ya estoy como el micrófono.
Es el reflejo, es el reflejo.
No, es broma, es broma.
Oye, lo decía un poquito Aída, Sara, ¿qué supone para una compañía como la tuya, para un arte como el tuyo, para un trabajo como el que tú haces, poder presentarlo aquí en el Festival Internacional Madrid en Danza?
Es una oportunidad fantástica. La verdad que estamos muy, muy, muy contentos. Cuando Aída nos comunicó que tenía esta idea para nosotros, la recibimos con muchísima ilusión y deseando que sea un gran escaparate en nuestra ciudad, ¿no?, en mi ciudad natal, y que llegue a mucha gente, porque es un trabajo que lo estrenamos en febrero, con el que ya hemos salido al extranjero. Hemos estado en Tel Aviv, en Toulouse, en Aviñón, en México hemos hecho un fragmento, el mes pasado hemos estado en Sevilla, y bueno, estamos deseando que lo vea el público de la capital.
Hombre, normal, en casa.
Petisa Loca, así se llama la propuesta, Teatros del Canal, Sala Roja, 6 de diciembre, si os apetece, nos vamos a acercar un poquito a través de la radio al universo que nos presenta Sara Calero.
Yo vivía en un barrio de Madrid.